una y otra vez en nuestra mente la dificultad de cómo poder conciliar dos realidades de las que somos conscientes, cada uno de nosotros, como todo ser humano en un sentido hecho a imagen de Dios y a su semejanza, que es el sentido de justicia y la compasión y la misericordia. ¿Habéis notado cómo desde niños, cuando uno asiste y es realmente testigo de algo que parece verdaderamente injusto, hay en nosotros siempre un fuerte sentimiento, ¿no?, por el cual nos indignamos y decimos, esto no es justo? Reconocemos un sentido de justicia, todos y cada uno de nosotros, casi de una forma natural, podríamos decir, cuando se trata de una forma desigual a unos a otros, cuando nos parece que no corresponde, ¿no?, lo que uno recibe con lo que uno ha hecho. Pero ¿cómo conciliar eso, ¿no?, con el sentido de misericordia y compasión, por el cual cuando contemplas también a la persona culpable, sientes lo que llamamos pena, la compasión por alguien que está padeciendo justamente a causa del mal que ha hecho? Y vamos a meditar en la palabra de Dios cómo el Señor une estas dos realidades, la justicia y la compasión, también en su ley, pero no encuentran finalmente su resolución final más que en la obra del Señor Jesucristo, que hemos recordado una Pascua más en su cruz y resurrección. Solamente en ella la justicia de Dios y su misericordia se besaron y abrazaron para siempre. Se unieron también para nosotros como cristianos. Por lo tanto, a la luz también del Señor Jesucristo y de lo que Él significa para nosotros, vamos a ver estos mandamientos. Están agrupados, como veis aquí al final de este llamado libro del pacto, que elabora uno de los mandamientos, de forma aislada, diferentes indicaciones, instrucciones para casos concretos que ilustra aquí la palabra de Dios. En primer lugar, encontramos en este capítulo 22, versículo 16, el caso de una joven virgen. Dice, si alguno engañare a una doncella que no fuere desposada y durmiere con ella, deberá dotarla y tomarla por mujer. Y si su padre no quisiera dársela, él la pesará plata conforme a la dote de las vírgenes. Lo que encontramos aquí no es una violación, no es un caso de abuso sexual. Entendemos que es una relación consentida porque hay otros mandamientos que se refieren específicamente a las violaciones, ¿no? Pero sabéis, algunos de vosotros, que durante mucho tiempo, tradicionalmente, antes del matrimonio, hay una institución que se llama el desposamiento. Estar desposado es algo más que lo que hoy todavía algunos hacen de estar prometido a otra persona para matrimonio. El estar desposado para el matrimonio, como era el caso de María, la madre en la carne del Señor Jesucristo, implicaba también un compromiso muy especial y desde luego no era nada comparable al matrimonio. No era legítimo en modo alguno tener relaciones íntimas y sexuales antes del matrimonio, pero estaban comprometidos así hasta el momento de la boda. Y aquí encontramos el caso de esta chica que es seducida, que es el caso como se suele traducir y resumir este punto en concreto primero. Y se establece la dote que se daba para el matrimonio y que debe dar en su lugar, dejando a la voluntad, como veis, del padre, si quisiera o no entregarla a matrimonio. Como todos estos mandamientos, ¿no?, vemos que el Señor Dios, ¿no?, y luego veremos cómo en Jesús se cumple, la preocupación es por el lado más vulnerable. Aquí, en este caso, evidentemente, es esta joven, ¿no?, que muchas veces sabemos que para nosotros hoy sería menor de edad, ¿no? Realmente estaría dentro englobado de lo que llamamos las leyes de menores, ¿no?, pero que es protegida aquí, aunque tiene una relación con consentimiento, de tal forma que se establece la responsabilidad por parte de aquel que la ha seducido y ha tenido relaciones sexuales con ella para pagar lo que corresponde, dejando a la voluntad, ¿no?, del padre el que se entregara matrimonio o no. Como cada uno de estos mandamientos, claro, encontramos un eco, y quiero buscarlo así en esta mañana, en el propio Evangelio y la enseñanza del Señor Jesucristo. Sabéis, como cada Navidad recordamos, ¿no?, lo que significó claramente para Jesús nacer de María Virgen. Estas palabras que el credo apostólico confiesa y declara son un escándalo socialmente, porque realmente quien nacía así de alguien que no estaba unido en matrimonio es que entraba realmente en el mal que aquí se considera. Había sido, por lo tanto, seducía, consideraban que había tenido relaciones sexuales antes del matrimonio, porque obviamente las mujeres vírgenes no daban a luz. Y el Señor quiso cumplir su propósito en el tiempo y en la historia, haciendo venir como hijo de la ley, para cumplir la ley, como dice el apóstol Pablo a los Gálatas, haciendo también que el Señor mismo se encarnara en esta situación tan dudosa socialmente, como era el nacer de esta mujer virgen. Considerar el problema mismo para José, si él era responsable a los ojos de los demás de ello, podemos imaginar la turbación que él tenía, puesto que sabía que no era el padre de la criatura. Y el Señor mismo le habla, ¿no?, a José, mostrándole que ha de recibir tanto a María como a su mujer, como esa criatura, porque de Dios proviene. Y ciertamente que vemos que lo que justamente se pedía y se reclamaba es puesto aquí en conflicto en el propio nacimiento del Señor Jesús y su venida a este mundo. En segundo lugar, encontramos tres casos de lo que podemos considerar delitos graves, penas culpables de muerte, que son los tres que vienen a continuación en la ley de Dios. Este es el caso de la hechicera, la bruja, no dejes que viva, cualquiera que cohabitare con bestia de relaciones sexuales con animales morirá, y el que ofreciere sacrificio a dioses, excepto solamente al Señor, será muerto. Muchos se indignan, claro, de que estas leyes implicaran la pena capital para semejantes cosas. Bueno, tenemos que recordar una vez más que todas estas leyes son dadas en un contexto histórico, que era el de Israel. No son leyes para la Iglesia como lo fueron para el pueblo judío en aquel momento. ¿Qué sentido tienen estas leyes entonces para nosotros? Conviene una vez más recordarlo. Bueno, ha habido diferentes opiniones sobre el sentido de la ley del Antiguo Testamento para los cristianos. Hay toda una escuela que ha intentado de alguna forma incluso ponerlas en práctica. Es el viejo sueño puritano. En cierto sentido, la caza de brujas, por ejemplo, que se conoce en América en la época colonial, como en Inglaterra también, estaba inspirada en esta ley, en la idea de que tenían el derecho a perseguir a estas mujeres que se dedicaban a la brujería y llevarlas, como sabéis, a la muerte o a la hoguera o a la horca. Claro, esta visión está equivocada. La palabra de Dios vemos que nos da en un contexto determinado, en el Antiguo Testamento, estos mandamientos, pero no tienen esa validez. Por lo tanto, la caza de brujas y otro tipo de instituciones que surgen a partir de estos mandamientos en la historia no tienen sentido a la luz del Evangelio y para el creyente en este tiempo del Nuevo Testamento. Otros, sin embargo, vemos que al desechar de esa forma su validez de las leyes, piensan que ya no tienen nada que decirnos a nosotros. Y sencillamente creen que lo que hacemos en esta mañana es perder el tiempo. ¿Para qué leer estas leyes si podríamos estar meditando en el Evangelio de Juan? Realmente no tiene ningún sentido para muchos el considerarlas. El punto de vista correcto con el cual debemos acercarnos a estas leyes del Antiguo Testamento es entender que hay un principio de sabiduría. O sea, que había realmente una enseñanza del Señor con ellas, aunque su aplicación, claro, no sea la que había en aquel tiempo. Pero que podemos aprender los principios, ¿no?, que hay detrás de esas leyes. ¿Qué significa esto de los principios? Bueno, sabéis que las leyes generalmente se establecen en casuísticas, ¿no?, casos concretos y cómo aplicarla. Pero detrás de la ley del derecho hay también principios, principios legales, que son los que inspiran esas leyes. Y estos son los que son válidos para nosotros, los principios que hay detrás de ello. No la aplicación en concreto, sino que lo que debemos considerar es cuál es la enseñanza que el Señor nos quiere mostrar en ello. Y en primer lugar nos muestra cómo realmente el Señor no nos permite jugar con ningún concepto mágico de la fe. Tristemente la Iglesia entonces, como hoy, fácilmente ha caído en la tentación de lo mágico. ¿Qué es lo mágico? Lo mágico es pretender manipular, pretender tener un control, ¿no?, sobre esa realidad espiritual, invisible, sea por medio de la adivinación, sea por medio de intentar hacer que ciertas cosas se realicen, por medio precisamente de unas artes mágicas. Pero la fe no es magia. Y el Señor quería mostrar con esta ley cómo no puede convivir la verdadera fe al lado de ese pensamiento mágico. No podemos convertir la fe en algo por lo cual manipulamos, ¿no?, nosotros con una cierta fuerza espiritual la realidad y creamos cosas. La tentación de lo mágico, en primer lugar, claro, es absurdo, porque sabemos que en sí misma la magia no produce ni crea nada. Es realmente en el ámbito de la superstición que funciona. Pero el Señor Jesús toma también claramente muy en serio todo esto. Y vemos cómo en la palabra de Dios y en el Evangelio una y otra vez distingue esa fe de lo que es el creer en creer. Eso es el concepto mismo de la magia. La magia es pensar que la fuerza con la que nuestro pensamiento y nuestra mente nos convencemos de algo es lo que produce algo. Es el pensamiento positivo, es la confianza en las capacidades que podamos tener con nuestra mente para poder actuar en la vida. Pero eso es un sueño, es una imaginación, y por lo tanto el Señor quiere que no tenga lugar ninguno al lado de la verdadera fe. En segundo lugar, encontráis el caso también del animalismo. Muchos piensan que se refiere probablemente a una práctica también religiosa idólatra, por el cual incluía relaciones sexuales con animales, ¿no? No sabemos exactamente si esta es la interpretación correcta, pero puede ser también detrás de muchos de estos mandamientos que hubiera unas prácticas, ¿no?, supersticiosas, ¿no?, y en este caso verdaderamente salvajes, ¿no?, que implicaban relaciones con animales. De cualquier forma, la dignidad del ser humano es lo que este mandamiento considera esencial y vital. La distinción que tiene de cualquier otra criatura, ¿no?, animal o vegetal, de nada de lo creado, el ser humano tiene un valor especial para Dios y por lo tanto condena de esta forma su relación con animales de esa forma. Tercer lugar, dice también, el que ofreciere sacrificios a dioses, la idolatría misma. Todo aquel adoración que no sea solamente al Señor es digna de muerte. Es aquí donde está el resumen una y otra vez de la ley. El Señor no quiere compartir, ¿no?, su gloria y su honra con ninguna otra criatura, sea persona, sea cosa, sea idea. Da igual lo que creamos y confiamos, vemos que lo que nos lleva es a la muerte. El Señor Jesús nos dice, por lo tanto, que solamente hay dos caminos en la vida ante los que estamos en esta mañana. O estamos en el camino de la vida, que es Cristo Jesús, que es el reconocer a Dios como nuestro único Dios, el Dios vivo y verdadero, con todo nuestro corazón, alma, mente, con todo nuestro ser, o el de poner nuestra confianza en cualquier otra persona, cualquier otra cosa. Y esta es la senda que nos lleva a la destrucción, a la muerte. Y esto es lo que quiere mostrar aquí con este mandamiento en su gravedad. A continuación, lo que encontramos son mandamientos que tienen que ver con el extranjero. Algo muy importante también en la ley mosaica. Nos dice, al extranjero no engañarás ni angustiarás, porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. Nos dice también que a ninguna viuda ni huérfano afligiréis, porque si tú llegas a afligirles y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré yo su clamor. Y mi furor se encenderá y os mataré a espada, y vuestras mujeres serán viudas y huérfanos vuestros hijos. Cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás con él como logrero ni le impondrás usura. Si tomares en prenda el vestido de tu prójimo, a la puesta del sol se lo devolverás. Porque solo eso es su cubierta, es su vestido para cubrir su cuerpo. ¿En qué dormirá? Y cuando él clamare a mí, yo le oiré. Porque yo soy misericordioso. Estas leyes, por lo tanto, comienzan hablando del extranjero, pero luego hablan de algo que es reiterado en la Escritura, el cuidado que hay por la viuda y el huérfano, como vemos en el versículo 22. La forma en la cual Dios muestra su favor particularmente para el débil, para el menesteroso, para aquel que se encuentra indefenso en la vida. Y habla también del pobre, de aquel que está en su carencia material y de cómo no puedes aprovecharte de él. ¿Qué es lo que el Señor, por lo tanto, nos muestra aquí en su ley a través de Moisés en esta ampliación de sus mandamientos? El hecho de que la misericordia es algo esencial también en esa visión de Dios de lo que es justo. Fijaos cómo acaba esta sección, porque yo soy misericordioso. Lo que nos está diciendo con aquellos primeros mandamientos que hemos visto es que somos responsables de nuestra vida y que nuestra responsabilidad tiene incluso una trascendencia eterna. Es de vida o muerte lo que hacemos con nuestra vida. En segundo lugar, lo que nos está mostrando aquí en nuestro texto hoy, en esta mañana, es que no solamente somos responsables, sino que debemos mostrar la misericordia que el Señor ha tenido con nosotros. Esto es lo que está diciendo aquí la palabra de Dios. Pensar en primer lugar, ¿quiénes erais vosotros? Extranjeros. Vosotros no pertenecíais a esta tierra, veníais de fuera y habíais llegado aquí realmente sin tener ningún derecho a ella. Y por eso el Señor dice que no le engañarás, no le angustiarás, porque vosotros fuisteis extranjeros en la tierra de Egipto. Por lo tanto, en la Iglesia no hay lugar para distinción entre nacionales o inmigrantes. Gente que ha nacido, criado en este país y los que venís de otro país a vivir aquí. La Iglesia no conoce esas diferencias y distinciones y las erradicamos de base. No hay ningún lugar para que destacar la procedencia como la realidad de lo que somos en el pueblo de Dios. Porque el pueblo de Dios no conoce otra barrera que lo que es la fe en el Señor Jesucristo. Y es así como debemos tratar los unos con los otros, reconociendo que todos, ninguno, sin excepción, hemos venido a ese su pueblo con un derecho natural. Todos hemos sido adoptados en esta familia sin tener verdaderamente el legítimo derecho para ello. En segundo lugar, por lo tanto, nos muestra que debemos mostrar nuestra compasión con aquellos que están más desvalidos, débiles y menesterosos, que son en la antigüedad siempre la viuda y el huérfano. Antes, por supuesto, de haber todo este régimen de seguridad social que tenemos en algunos países, eran las personas más destituidas, las personas que estaban más carentes de medios. Y es la comunidad la que ha de tomar el cuidado de ellos. El pueblo de Dios tiene responsabilidad no solamente con sus familiares, sino con aquellos que carecen de ellos. Aquellos que están huérfanos y viudas. Tienen responsabilidad otros que no son familiares suyos también de mantenerlos y cuidarlos de ellos. Y fijaos la advertencia que hace el Señor. Aquel que desprecia y realmente no protege a la viuda y el huérfano, cuando su clamor llegue al Señor, el Señor les pedirá cuentas y sufrirán en consecuencia, ¿no? Habla incluso de cómo pueden llegar a padecer ellos mismos el mismo mal. Por lo tanto, lo que llamamos la diaconía en la Iglesia cristiana, el servicio a los pobres que se instituye desde la Iglesia primitiva como en el pueblo de Israel antiguo, es algo capital para el pueblo de Dios. No hay nada más trágico que una persona que diga que tenga fe y no tiene misericordia ni compasión por el necesitado. ¿Sabéis las palabras tan duras que tiene Santiago? Cuando alguien realmente hace profesión de fe y sin embargo desprecia a aquel que está en falta y carencia y necesidad. Y por eso es que recogemos no solamente ofrendas en la iglesia para el mantenimiento de su obra y la adoración, sino también para ayudar al necesitado. En un día como hoy también sabéis que estamos recogiendo una ofrenda especial para Ucrania, para la labor que están haciendo iglesias, ayudando también materialmente a otras personas para dar testimonio de su fe. A estas personas les dan comida, les dan ropa, les dan ayuda, pero les dan también la palabra de Dios. Les muestran la realidad de lo que es el Evangelio en palabra y obra. Y es así como el Señor ha querido también que su iglesia actúe. que muestre particularmente momentos de necesidad como este de guerra, particularmente que mostremos nuestra misericordia como el Señor ha tenido con nosotros. La referencia que aquí encontramos a la usura ha sido también ocasión de mucha discusión en la historia de la Iglesia. Lo que llamamos capitalismo se desarrolla posteriormente al Renacimiento y vemos que provoca siempre mucha polémica en la Iglesia. ¿Qué significan estos mandamientos para la práctica económica, ¿no?, que conocemos secularmente? Originalmente, hasta los reformadores mismos tenían duda realmente de que era legítimo el pedir interés. Algunos de ellos, como Calvino, llegan a considerar que realmente a la persona necesitada no se le puede pedir interés del préstamo, pero que tal vez a las personas que sí que tienen medios o afluencia económica se puede mantener esa práctica. Pero hubo muchas discusiones y reticencias sobre ello. Sin embargo, como sabéis, no tardó mucho la historia de la humanidad en prescindir de estos reparos. Y todo el sistema bancario, como sabéis, funciona principalmente y fundamentalmente por un sistema de interés, por el cual se cobra independientemente realmente de los recursos o de lo que la persona pueda tener o pagar, ¿no? Pero así vemos que no ha de hacerse en el pueblo de Dios. Vemos que por eso iglesias como la nuestra también, aunque a veces tenemos solicitudes y peticiones de préstamo, somos reticentes al préstamo. Creemos que la ayuda debe ayudar a las personas, la Iglesia, el pueblo de Dios, pero aquí no se trata realmente de prestar y de devolver lo que uno ha dado. Estos son prácticas en las cuales se basa ciertamente nuestro sistema, muchas veces económico, en su interés, pero que precisamente condenan a la persona necesitada a la deuda. Y la deuda, algunos lo sabéis por experiencia, tristemente, no hace falta que lo explique, puede llegar a sepultarle. Quien está realmente bajo la deuda acaba encadenado realmente en una solución que no tiene salida. Cuidado con los préstamos. Cuidado realmente con vivir endeudado. Y la última posesión que tenía toda persona era la túnica. Sabéis que era básicamente la propiedad que le quedaba a cualquier individuo. Y por eso dice, cuando tomas como garantía, como prenda de un préstamo, la túnica, no te puedes quedar con la túnica ni un solo día sin que esa noche pueda contar con ella para poder abrigarse. Se pone aquí en juego, ¿no?, la propia prenda y garantía con lo que es el derecho más elemental y fundamental de la persona, por el cual hay que devolverle también cada día. Imagináis la molestia que eso implica, el tener que llevarlo constantemente a esa persona, aquello que ha puesto como garantía. Pero es el cuidado que Dios tiene para cada individuo. Es su cubierta y su vestido, como si no va a dormir. Pues Él es misericordioso. Esto nuevamente, volviendo al Evangelio, encontramos eco realmente en el Sermón del Monte, como muchos otros mandamientos, en las palabras de Jesús. Capítulo 5 de Mateo, sabéis que dice que el Señor no ha venido a abrogar la ley. ¿Qué significa eso? No que esta ley siga en pie, puesto que ya no está de alguna manera para los judíos, sino que ha venido a cumplir el sentido de la ley. Él ha venido a llevar a cabo la finalidad última de esa ley. Y así desarrolla cómo varios mandamientos son cumplidos así en el Señor Jesucristo. Y Él llama a sus seguidores a hacerlos. Pero hay uno en el cual, recordáis, se refiere a la túnica. Cuando alguien te pide la túnica o te pide prestado, ¿no?, y muestra cómo hay una milla extra, hay una señal de generosidad que va más allá de lo que la ley pide. El Señor Jesús, por lo tanto, recupera en el Sermón del Monte el verdadero sentido de la ley, que junto a la justicia, a lo que realmente corresponde verdaderamente en derecho, está la misericordia y la compasión. Y no basta decir esto es justo, sino que también tenemos que considerar la misericordia, por la cual tú y yo también estamos hoy aquí, gracias a Dios. Es por su misericordia que estamos aquí y es por su misericordia también que debemos vivir para con otros. A continuación encontramos finalmente al capítulo 22, concluyendo, mandamientos que hablan acerca de injuriar a los jueces, de maldecir al príncipe del pueblo. Y ha leído antes, Dani, el texto de Hechos de los Apóstoles. Recordáis el texto que hemos leído antes, es un texto en el cual el apóstol Pablo está defendiéndose ante esas autoridades judías que le están poniendo en cuestión, y ante la hipocresía, ¿no?, la injusticia de lo que están haciendo, protesta el apóstol, ¿no? Y entonces no sabemos si es que no se reconocía al sumo sacerdote por su apariencia, no sabía quién era él o lo que fuera, pero realmente no se había dado cuenta a quién estaba hablando en esos términos. Cuando le dicen quién es, en ese capítulo que hemos leído del libro de los Hechos, el apóstol se vuelve atrás y dice: no debería haber dicho lo que he dicho, porque la ley de Dios, y cita textualmente el mandamiento que encontramos aquí en el libro del Éxodo, le dice: cuidado cómo hablas de los que tienen autoridad para juzgar, de los que tienen autoridad política, que son príncipes de este pueblo. Tristemente vivimos, como sabéis, en un mundo en el cual no hay respeto por las autoridades. Basta que eres de la oposición o simpatizante con aquellos que están en contra del gobierno, que consideras que tienes derecho a decir lo que te dé la gana sobre ellos. Esto es contrario a lo que Dios nos muestra en su palabra. Aquellos que Dios ha puesto en autoridad y tienen una responsabilidad, tenemos que guardar nuestra lengua y cuidar cómo hablamos de ellos, porque somos responsables también de todas nuestras palabras. Y si el apóstol Pablo, con toda la autoridad que Dios le había dado, como enviado por el Señor Jesucristo, fue capaz de volver atrás, disculparse y pedir perdón, eres tú, que tienes mayor honra, mayor orgullo, que no eres capaz de volverte atrás de cosas que tú dices. Cuando realmente hablas demasiado y te has ido de la lengua, pide perdón y excúsate. Porque igual que hizo el apóstol, lo podemos hacer nosotros. Es más, debemos hacerlo. Debemos ser responsables de nuestras palabras y no perder el respeto que tienen las personas. Y eso nos muestra claro ese mandamiento que aparece siempre en la ley de Dios, de cómo no hay autoridad que no haya sido puesta por Dios, tanto en la justicia como en el orden público. Sea cual sea sus ideas, sea cual sea incluso su moralidad, recordad cómo el apóstol Pablo en Romanos 13 habla de someterse a las autoridades bajo el imperio realmente tiránico y sangriento del emperador Nerón. No está hablando en un régimen de justicia, de orden, sino realmente injusto e inmoral, pero sin embargo sigue manteniendo el principio que Dios en su palabra nos da. Debemos respetar a las autoridades. A continuación dice: no demorarás la primicia de tu cosecha, ni de tu lagar. Me darás también el primogénito de tus hijos. Lo mismo harás con el de tu buey y tu oveja. 7 días estarás con su madre y al octavo día me lo darás. Aquí nos habla aquí de la responsabilidad nuevamente que tenemos con todo lo que recibimos del Señor. Esa responsabilidad se mostraba incluso con el primogénito, el hijo mayor. ¿Y sabéis de dónde viene? Viene del Éxodo que acaba de contar este libro en Egipto. Por lo cual el primogénito también de los egipcios padeció a causa de dejar a su pueblo esclavo. Y Dios, por lo tanto, muestra los derechos que tiene sobre el primogénito. Eso no significaba que se metieran a monjes o que se separaran de la familia, que hay casos, claro, como Samuel, que se dedica al templo y es consagrado a ello, sino generalmente era una cantidad económica lo que correspondía a ese reconocimiento del primogénito. Y así mismo con sus animales, el buey y la oveja. El Señor también tiene derecho sobre todo lo que nos ha dado. El Señor son todas las cosas. ¿Cuál es el principio final entonces con el que acaba este capítulo? Me seréis varones santos. No comeréis carne destrozada por fieras en el campo, a los perros la echaréis. El principio que hay aquí no es un principio de higiene, como muchas veces en las leyes se busca, no es un principio de dieta, de alimentación, es un principio de santidad. Es de lo que está aquí hablando y es de lo que se trata. Y la santidad es, en primer lugar, ser diferente. Y esto es lo que Dios quiere indicar en estas leyes. Quiere mostrarles la necesidad de la diferencia que ha de tener el pueblo de Dios. Y continúa las últimas en el capítulo 23. No admitirás falso rumor. No te concertarás con el impío para ser testigo falso. No seguirás a los muchos para hacer mal, ni responderás en litigio inclinándote a los más para hacer agravios. Ni al pobre distinguirás en su causa. Fijaos que el principio aquí de equidad se establece sin acepción de personas. Algunos críticos más liberales de la Biblia han querido cambiar este último versículo, les choca. ¿Cómo es que no vas a favorecer al pobre? ¿No hay una prioridad de Dios para los pobres en toda la ley de Dios? Pero el texto dice lo que dice. Nos guste o no, nos parezca o no. No hay distinción alguna realmente por su estatus social, por su clase, por su condición. La justicia, como se representa tantas veces, ha de ser ciega. No ha de ser distinción o acepción de personas. Este es el principio de equidad que aquí se establece. Y eso implica también, como vemos, el no ser partícipe, ni mucho menos instigador, de rumores y falsas acusaciones. Creo que no hace falta que os diga lo que se han convertido las redes sociales. Toda nuestra comunicación hoy en día llena continuamente, ¿no?, de acusaciones verdaderamente que no han sido llevadas a las autoridades ni puestas en juicio y que ponen en cuestión la vida de muchas personas. La alegación, por lo tanto, por la cual una persona es presuntamente inocente, es algo que no solamente reconoce el derecho, sino que debíamos reconocer cada uno de nosotros. Hay un principio de inocencia por el cual no podemos acusar de una forma fácilmente a una persona. Y tristemente sabéis que muchas personas son linchadas públicamente, socialmente, sin pasar siquiera por un juicio. Son consideradas culpables sin haber hecho nada. Y cuando finalmente llegan a juicio ya ni siquiera toma en cuenta la gente la forma en la cual han sido absueltos por un tribunal. Pero es muy serio, a la luz de la palabra de Dios, el participar de acusaciones realmente, como vemos, sin fundamento y sin base, que no tienen más que la sospecha y el interés propio como explicación. Cuidado también como hablamos y acusamos a muchas personas. Dice también, si encontrares el buey de tu enemigo, su asno extraviado y vuelve a llevárselo. Si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, le dejarás sin ayuda. Antes bien, le ayudarás a levantarlo. ¿Sabéis cómo el Señor Jesús en el Sermón del Monte dijo, habéis oído que os fue dicho, pero yo os digo? Muchos se creen que la atención por el enemigo es algo que Jesús inventa, que realmente lo que declaraba la ley mosaica era simplemente la razón de la justicia y el odio a cualquier que consideraban su enemigo. Pero no es así en la palabra de Dios, como vemos del Antiguo Testamento en la ley mosaica. Nos dice, cuando te encuentras con algo extraviado y perdido de tu enemigo, no de cualquiera, de algo que tienes en cuenta, vemos que harías lo mismo que harías con tu prójimo y tu vecino en tu responsabilidad, devolvérselo. Aquí vemos el principio que el Evangelio mismo reafirma por el hecho mismo que el Señor Jesús nos declara cómo debemos actuar, no particularmente solo con nuestros amigos, con aquellos que consideramos nuestros vecinos, parte de nosotros, sino también con los que están contra nosotros. Nos dice aquí también que debemos ayudarles a levantarlo, mantener también ese principio de compasión y misericordia para con el enemigo. ¿Y en quién lo vemos de una forma mayor que en el Señor Jesucristo? Hemos recordado una Semana Santa más, como el Señor Jesús, al ser llevado a aquella cruz del Calvario, al padecer en aquel terrible patíbulo, la gente le injuriaba y le vituperaba, hacía de él objeto de su burla y desprecio. Pero ¿cuáles son las palabras del Señor Jesús que veíamos en el Evangelio de Lucas? Padre, perdónales. Perdónales porque no saben lo que hacen. El Señor Jesús, por lo tanto, ruega al Padre por sus enemigos. Y es el principio que nos enseña también en el Sermón del Monte. Ciertamente que todos tenemos por ofensas que hemos recibido, por afrentas que hemos padecido, cosas contra otras personas. Pero ¿qué debemos hacer? Debemos rogar al Señor por ellas. Debemos de esa forma suplicar a Dios. Fijaos bien que el perdón es algo que solamente pertenece a Dios y a aquel que ha sido ofendido. No tenemos derecho a perdonar si no somos ni ofendidos ni realmente somos Dios para hacerlo, pero todos podemos orar al Señor por cualquier persona, sea cual sea su culpabilidad. Y más aún cuando te sientes dolido y ofendido, como vemos acá. Dice, no pervertirás el derecho de tu mendigo en su pleito. De palabra de mentira te alejarás y no matarás al inocente y al justo. Porque yo no justificaré al impío. No recibirás presente porque el presente ciega a los que ven. Pervierte las palabras de los justos y no angustiarás al extranjero. Porque vosotros sabéis cómo es el alma del extranjero, ya que extranjero fuisteis en la tierra de Egipto, dice la palabra de Dios. 6 años sembrarás tu tierra, recogerás su cosecha, pero el séptimo la dejarás libre, para que coman los pobres de tu pueblo. Lo que quedare en esa tierra comerán las bestias y asearás con tu viña y con tu olivar. 6 días trabajarás, y al séptimo día reposarás, para que descanse tu buey y tu asno, y tome refrigerio el hijo de tu sierva y el extranjero. Y todo lo que os he dicho, guardadlo. En nombre de otros dioses, no mentaréis, ni se oirá de vuestra boca. Concluye estos mandamientos, la palabra de Dios. Aquí vuelve al principio de justicia, ¿no? La necesidad de equidad, pero también la atención por el necesitado, por el pobre, por el que llama el mendigo. La práctica incluso, ¿no?, de que cuando se recoge la cosecha había que dejar también una parte en el campo para el necesitado, además que para los animales que pudieras tener. El principio que vamos a ver aquí finalmente en la conclusión de este libro del pacto es el principio del calendario judío. El calendario judío no solamente sigue la orientación de la luna, a diferencia de nuestro calendario y de los romanos, sino que sigue la pauta del principio, ¿no?, del séptimo, el séptimo día, el séptimo año. Si os fijáis, esta es la forma en la cual se establecen también a continuación las fiestas con las que concluye nuestro pasaje. Habla también de cómo hay un principio que Dios ha establecido para su pueblo, por el cual el séptimo día y el séptimo año es guardado. Y es así como finalmente concluye nuestro texto. 3 veces en el año me celebraréis fiesta. La fiesta de los panes sin levadura guardarás. 7 días comerás panes sin levadura, como yo te mandé en el mes de Abib, porque en él saliste de Egipto. Ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. También la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores y que hubieres sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha, la salida del año, cuando haya recogido frutos de tus labores del campo. 3 veces en el año se presentará todo varón delante del Señor. No ofrecerás con pan leudo la sangre de mi sacrificio, ni la grosura de mi víctima quedará de la noche a la mañana. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa del Señor tu Dios. No guisarás el cabrito en la leche de su madre. ¿Qué es lo que nos dice finalmente aquí todas estas leyes y mandamientos? Nos establece nuevamente el principio de responsabilidad que tenemos, la necesidad de mostrar compasión y misericordia, ¿no? Pero fijaos aquí cómo también nos lleva finalmente a lo que es el terreno mismo de la fe. ¿Cuál es el sentido de guardar ese día de reposo, de mantenerlo incluso en el calendario como un año especial, el séptimo? El principio es descansar en la provisión del Señor. Es lo que está aquí diciendo. Cada una de estas fiestas, claro, nos está mostrando quién es Dios para su pueblo. La primera fiesta que encontramos es la fiesta que se relaciona generalmente con la Pascua, pero que recibe también otro nombre. Probablemente estaba la Pascua incluida dentro de esa fiesta que se llama de los panes sin levadura. Es en torno a las mismas fechas que se celebra en ese mes de Abib. ¿Qué se celebra esa fiesta de la Pascua? Se celebra la redención, liberación de Dios, de su pueblo, de Egipto. Exactamente lo que el Señor Jesucristo también en esa otra Pascua instauró en la mesa que hoy vamos a celebrar y rememorar. El hecho de que somos redimidos, salvados por el Señor Jesucristo. Y debemos hacer memoria de ello. Esto es el sentido también que el Señor instituyó ese pan y ese vino como recordatorio y memoria de lo que es la redención del Señor. La siguiente fiesta que encontramos es una fiesta que nos recuerda la realidad de la provisión de Dios. Como hacemos cada vez que entregamos nuestras ofrendas a Dios, una parte de todo lo que de Él recibimos, reconocemos que el Señor provee para nosotros. Tiene una realidad simbólica, pero eso no significa que no sea también material. El Señor quiere que expresemos físicamente, materialmente, con una parte de lo que Él nos da, el hecho de que reconocemos que es de Él todo lo que tenemos. Y hay una tercera y última fiesta, ¿no? Que es la fiesta también que se suele relacionar con la cosecha. Podríamos también encontrar diferentes nombres para esa fiesta. Pentecostés, claro, es una fiesta también judía, pero aquí se refiere también a la fiesta de los tabernáculos, en que hacen recordatorio también de esa salida de Egipto. Las fiestas judías tienen diferentes nombres, son un poco confusas, porque en la propia Biblia, el Antiguo Testamento, reciben diferentes formas de llamarse. ¿Pero qué expresan? Expresan la redención, expresan la provisión de Dios y expresan también la necesidad de confiar en Él. Este es el principio que hay detrás de todo ese calendario, del propio día de reposo. El hecho de no trabajar para el que vive de lo que gana cada día, que es el salario diario del cual puede comer, decirme si no es un acto de fe. Que un día, por tu propia voluntad y por tu propia decisión, dejes de trabajar y confías que el Señor va a proveer para ti en ese día. Por lo tanto, la enseñanza del Señor es que debemos tener no solamente responsabilidad y compasión, agradecimiento al Señor, sino que también debemos tener fe y confianza. Y por eso quiero llevaros finalmente al Señor Jesucristo y lo que Él nos muestra. Sabéis que el único mandamiento que es cuestión de discusión y de pugna en el Evangelio, que acusan al Señor Jesús de haber incumplido, es el mandamiento del sábado, el día de reposo. Aunque hay falsos testigos que buscan acusarle delante de Él, cuando mandan las autoridades a gente para tomarle cautivo de sus palabras, vuelven diciendo que nunca han oído a alguien hablar como Él. Vienen maravillados de escuchar al Señor Jesús. Pero hay una acusación reiterada y repetida contra Él, que no pueden realmente atraparle con ninguna de sus preguntas trampa, que es lo que Él hace en ese día de reposo. Y recordáis que lo que el Señor Jesús hace en el día de reposo es mostrar la misericordia de Dios. El Señor no se reprime ese día para sanar, para hacer el bien y mostrar realmente su atención y su ayuda al enfermo y al necesitado. Y por lo tanto, tenemos que entender la diferencia entre lo que tantas veces el pueblo judío ha entendido como el sábado, el día de reposo, como simplemente privarse de hacer actividad o hacer trabajo, ¿no? Y entender lo que significa como anuncio de la compasión de Dios, de la misericordia de Dios para los que están a nuestro lado. Es por eso que en este día y con todo derecho recogemos ofrendas, no solamente para la iglesia, sino para el necesitado. Mostramos precisamente nuestra atención y cuidado por Él. Y cada uno de nosotros debemos pensar de qué forma podemos hacerlo más real y práctico en nuestra vida. Pero fijaos lo que el Señor Jesús dice acerca de ese día. Ese día, que es el día del Señor, se hizo sin embargo por causa del ser humano. El ser humano es el que tiene la necesidad, es el que tiene la falta, es el que vive una y otra vez angustiado. Y las palabras de Jesús que quiero invocar al acabar este nuestro mensaje, esta meditación en esta mañana, es aquellas que muchos conocéis en vuestra mente de memoria. Todos aquellos que estén trabajados y cargados, yo os haré descansar, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Queridas amigas y amigos, hermanos y hermanos, si la ley de Dios es como un yugo para aplastarte e ir arrastrándose por la vida, desde luego no es para lo que el Señor la dio. El Señor no quiso realmente que fuera más que un yugo fácil y ligero. Por lo tanto, la ley de Dios es dada como una muestra de la gracia de Dios, de su misericordia para con nosotros. Y de esa forma quiere también que nosotros mostremos misericordia. Y en este día quiere proclamar el descanso que tenemos en Él, la fe por la cual confiamos en la obra de Cristo Jesús, hecha una vez y para siempre, como hemos recordado una Pascua más, en la cruz y la resurrección del Señor Jesucristo. Mi pregunta, por lo tanto, al acabar nuestra meditación, es si descansas así en el Señor Jesucristo. Porque si sigues agobiado, cansado y oprimido, intentando hacer la voluntad de Dios, esforzándote y sacrificándote, viviendo bajo el peso de su ley, como el siervo del Señor proclama en el Evangelio, traigo buenas noticias para ti. Las buenas noticias de liberación. La liberación que Cristo ha hecho por ti y por mí, cumpliendo esa ley como ninguno de nosotros podemos hacerlo. Por lo tanto, la ley no es un medio de salvación, es un medio de expresar nuestra gratitud y reconocimiento a Dios. Y hay una gran diferencia entre una cosa y la otra. Hay una gran diferencia entre vivir bajo la ley y vivir bajo la gracia. Hay una gran diferencia entre la ley y el Evangelio. Como estamos viendo en las clases de los miércoles, decía el reformador Martín Lutero, que todos los problemas que se viven en la iglesia hoy son por la confusión que muchos cristianos tienen entre la ley y el Evangelio. Esa confusión es lo que lleva a lo que llamamos el legalismo, iglesias que no conocen más que nuevas normas, cargas, pesos que ponen sobre los creyentes y que viven carentes totalmente de la liberación de ese peso que el Señor Jesús nos ha traído. Y aquellas iglesias que desprecian la voluntad de Dios y viven como si no hubiera ley y realmente consideran que Dios ya no tiene ninguna responsabilidad que haya puesto sobre nosotros. No es ni una cosa ni otra, es entender el sentido mismo de la ley, que no es un medio de salvación, sino una forma en la cual expresar nuestro agradecimiento a Dios, de reconocer su gracia. ¿Y cómo podemos encontrar finalmente ese equilibrio? Nuevamente, solamente en el Señor Jesucristo. ¿Quién, si no, fue capaz al hacer ese su llamamiento de venir a Él los trabajados y cargados, que Él nos hará descansar, si no es por Él mismo que encontramos verdaderamente reposo y paz para nuestra alma? Por lo tanto, mi invitación hoy, una vez más, es a ir al Señor Jesucristo. Si reconoces el peso, la carga de la responsabilidad que esta ley trae sobre ti, el Señor precisamente la ha dado para que vayamos al Señor Jesucristo y descansemos. Pero ese descanso no significa responsabilidad. Nos dice cuidado como vivimos. Nuestro texto acaba, por lo tanto, con otra exhortación y un llamado a resistirse a toda idolatría. Este es el sentido, por cierto, del animal, que muchos han especulado por qué no se podía de esa forma, ¿no? Como acaba nuestro texto, hacer, ¿no?, en la leche de este animal, esta, lo que parece una práctica realmente idolátrica. Una y otra vez vuelve esta ley de Dios a recordar que hay un solo Dios. ¿Cómo resume el Señor Jesús la ley? Amarás al Señor tu Dios con todo tu ser, con toda tu alma, con todo tu corazón, con toda tu vida. Por lo tanto, lo que el Señor quiere es que nos concentremos en Él, que vivamos para Él. ¿Pero qué dice el segundo mandamiento? El segundo es semejante. Amarás a tu prójimo, al otro, como a ti mismo. De estos dos mandamientos, dice Mateo 22, depende la ley y los profetas. El Señor no prescindió de uno de los dos, así que tampoco lo hagas tú. No tenemos derecho para decir que uno es el que importa y el otro es el que es secundario. El Señor resumió así toda su ley y voluntad en ambas cosas. Dependemos de Él. ¿Y qué es lo que debemos hacer con Él? Fijaos bien que nuestro deber es amarlo. El Señor no dice sacrificaos por Dios, hacer ofrenda a Dios. El Señor dice amar a vuestro Dios. Esto es lo que el Señor pide de nosotros, esa entrega que se expresa en amor. Pero en segundo lugar, te dice que te preocupes también del otro, como de ti mismo. Vamos a pedirle al Señor también que en Cristo Jesús podamos encontrar la realidad que nos permita amar a Dios, pudiendo descansar en su obra, en la salvación que Él ha hecho por nosotros, en su cruz y resurrección, pero también preocuparnos los unos de los otros en sus necesidades. Vamos a orar, vamos a dirigirnos a Dios. Señor, esta mañana venimos ante Ti, muchos de nosotros conscientes, Señor, de cómo esta palabra también habla de nosotros. Muchos se consideran extranjeros, han venido de otro país o otro lugar y están en una tierra que no era la suya al principio. Señor, todos nosotros, nos dices, somos extranjeros en esta tierra. Todos, Señor, venimos, Señor, aquí, a este pueblo, como parte, Señor, de esta nación, de este nuevo Israel que tú has creado en la Iglesia, sin tener derecho natural, Señor, a él. Señor, te queremos pedir que podamos reconocernos así, Señor, como aquellos que han sido recibidos en tu pueblo, y recibir también a todos aquellos, Señor, que se acercan a tu pueblo ahora, y mostrar también el mismo cuidado para con ellos. Señor, quita toda otra barrera, toda otra división en la Iglesia. Que no hagamos distinciones entre españoles o latinos, entre nacionales o inmigrantes, Señor. Tú no conoces esa distinción y nosotros no debemos tenerla en la Iglesia. Señor, que haznos un pueblo unido en la fe en el Señor Jesucristo. Un pueblo que proclama la realidad de que en ti hemos encontrado, Señor, ese nuestro hogar. Muéstranos la responsabilidad que tenemos. Que nos alejemos, Señor, de cualquier intento de convertir la fe en magia, Señor. De cualquier conducta, Señor, irresponsable con el sexo, Señor. De cualquier forma, Señor, de actuación simplemente sigue a la masa y a la mayoría, Señor, lejos del conocimiento de ti. Que nos muestres que ese es un camino de muerte, que si seguimos por esa senda vamos hacia la destrucción. Llévanos, Señor, al camino de la vida que hay en Cristo Jesús. Danos ese amor, Señor, por la justicia, por lo recto, por el derecho, pero también esa compasión y misericordia, Señor. También incluso por nuestros enemigos, por aquellos que están en contra nuestra. Que podamos así proveer también de lo mucho que el Señor nos ha dado para aquellos que sufren necesidad en tu pueblo, Señor, en la comunidad cristiana. Que puedan ver otros, Señor, que nosotros cuidamos los unos de los otros, Señor. Que realmente somos una familia y que como tal, Señor, tenemos esa responsabilidad. Y te queremos rogar así también, Señor, que vivamos descansando, Señor, en esa gracia que tú nos has mostrado en tu Jesucristo. Que podamos vivir, Señor, con la confianza de que tú has hecho todo lo que hacía falta, Señor, y que lo que necesitas, Señor, es que reconozcamos quién tú eres y cuál es tu obra, que te amemos por ella, que no seamos indiferentes, Señor, sino que realmente, Señor, sintamos una gratitud profunda por ti y una responsabilidad los unos por los otros. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén.